abre el cofre de la solidaridad.
Un espacio donde creemos que apoyando a los que luchan por ayudar
hará que se produzcan grandes cambios.
¿Y tú qué harías?
¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquiera de vosotros?
¿Seríais capaces de navegar hasta el fin del mundo y más allá?
Hubo una época en la que cualquier pirata era libre de tomar su propio rumbo por el mundo. Pero esos tiempos están llegando a su fin.
¿Por qué iba a querer navegar con vosotros?
Los señores de la piratería de todos los rincones del mundo deben mantenerse unidos. Jamás habíamos presenciado una reunión como esta.
El cofre del Capitán Morgan.
Comparte con nosotros y con los que nos escuchan tus proyectos e ideas solidarias. De lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde,
en Ática FM.
Porque la solidaridad debe ser el idioma de nuestro mundo.
Aquí y ahora, el cofre del Capitán Morgan.
Si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.
¡Estáis loco!
Si no lo estuviera, esto nunca funcionaría.
Ática FM y el cofre en el camino hacia un mundo mejor.
Sigue nuestros contenidos en el blog elcofredelcapitanmorgan.wordpress.com.
Sí, ya estamos nuevamente zarpando, navegando un día más a través de las ondas de esta tu estación de radio de Ática FM, abriendo las puertas del barco de este tu programa de radio solidario. Te damos la bienvenida a la que es la edición número 435 del Cofre del Capitán Morgan, espacio de radio creado para dar voz, para dar cabida a personas, asociaciones, a proyectos solidarios que aportan pues ese granito de arena para que convivamos en un mundo mejor. Bueno, y mandando saludos a la gente que nos escucha ahora mismo en directo, en diferido, en analógico o en digital, invitándote a que nos permitas acompañarte pues durante los próximos aproximadamente 50 minutos de radio. Para ejercer de anfitrión para ti en este espacio de radio, pues contamos con dos de las voces habituales de este día de la semana. Vamos a pasar a saludar, por un lado, a nuestra capitana Cristina. Muy buenas tardes, Cristina.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, y nuestro capitán también, Ignacio Císcar.
Muy buenas tardes, bien hallados a todos.
Que, bueno, venimos de tener todos, creo, un miércoles intenso el día
sí,
de ayer.
Un miércoles bastante. Muy intenso.
Sí, sí. Empezamos con Cristina
en el cofre escolar.
En el cofre escolar, efectivamente.
Cofre escolar con el Colegio Santa Catalina.
Y ¿la UDE?
Sí.
Bien.
Bueno, muy interesante ahí, lo que nos contaron de formación profesional especial. Unas sí, chicos y unas sí, alumnas maravillosos.
Y de ahí, bueno, pues seguimos con más alumnos, ¿no? Desde ahí conectamos con
Virgen del Camino.
Jornada sí, de puertas abiertas.
Donde estaba nuestra unidad móvil.
Eso es. Ya somos parte de la
ya
familia.
Ya somos parte de la familia.
Sí, aquí estamos haciendo una gran familia.
Lo que pasa es que teníamos poco tiempo porque luego venía
el teléfono de la esperanza.
El teléfono de la esperanza, esperándote.
Pero bueno, fue una mañana que, bueno, intensa. Pero sí, gratificante también. Bueno, como intenso y gratificante, auguro que va a ser el programa de hoy. Contarnos los contenidos, capitanes.
Pues mira, tenemos la primera parte a Jesús Arana. Él es bibliotecario de las bibliotecas públicas de Navarra. Viene a contarnos la dimensión social que se hace, aparte de leer en las bibliotecas, pues la dimensión social y las acciones que hacen pues con la ciudadanía.
Y luego estaremos con representantes del voluntariado geriátrico franciscano. Un año más.
Sí. Estupendo, pues todo ello hasta las 9 aquí en el cofre del Capitán Morgan. Mandamos saludos también a Mario y Maitane, nuestros técnicos de sonido. Yo, capitanes, me voy a dar un paseico, que últimamente me dedico a dar paseicos por la radio. Y os dejo al timón de todo.
Muy bien, Fernando. Muy bien. Bueno, Jesús, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Un placer entrevistarte. Sabemos que, aparte de todo el amor a la lectura, cómo trabajas en la biblioteca. Bueno, tú estás en la central, ¿verdad?
La central.
Sí, la biblioteca de Navarra, en el servicio de bibliotecas.
Sí.
Sí.
Y eres del servicio de bibliotecas, uno de los encargados, ¿no?
Sí, de un negocio que se llama Formación, Fomento y Difusión, y me encargo precisamente de estas cosas, de una parte de formación para bibliotecarios y también para la gente, y luego pues actividades, proyectos, estas cosas, sí.
Sí, tenéis una gran actividad, sí, con voluntarios que tenéis.
Sí, hace poco estuvieron aquí, esta es una de las cosas que impulsamos, ya el año pasado lo hicimos con bibliotecarios y este año lo hemos estado haciendo con voluntarios de los clubes de lectura, que hay asociados a muchas bibliotecas, unas lecturas en la unidad de psiquiatría del hospital que realmente están teniendo mucho
éxito.
Sí, sobre todo mucha satisfacción, por las dos partes, ¿no? Pero bueno, esta es una más de las... yo lo que quería decir era un poco la manera como se están transformando las bibliotecas desde hace bastantes años, ¿no? O sea, de ser unos espacios concebidos al principio, sobre todo, pues para garantizar la igualdad de acceso a la información de todo el mundo. Las bibliotecas públicas surgen un poco con la propia idea de democracia, ¿no? O sea, no hacemos nada si no garantizamos que toda la gente tenga, que no solo los ricos tengan acceso a la cultura, a la información y tal, sino que... Digamos que empieza de ahí, y las bibliotecas han sido espacios sobre todo de estudio, han sido espacios de investigación, han sido espacios también, han tenido mucha relación con la memoria histórica, pues una de los mandatos que tienen las bibliotecas es recoger todo lo que tiene que ver con la historia de la localidad o del barrio donde están. Uh-huh. Pero últimamente cada vez más...
Archivo, ¿no?
También archivo. Uh-huh. Últimamente cada vez más son espacios de cohesión social, espacios de convivencia y espacios llenos de todo tipo de actividades culturales, formativas, pero también sociales, ¿no? Y entonces tenemos bastante colaboración con ONGs. O sea, en este momento tenemos colaboración con varias, ¿no? Hemos colaborado hace poco con SETEN, que han estado poniendo una exposición, además de unos talleres relacionados, con el comercio justo y todas estas cosas. Tenemos relación con Médicos Mundi, que ahora mismo estamos desarrollando un proyecto en 40 bibliotecas de la red que tiene que ver con la Agenda 2030, y Médicos Mundi están haciendo unas marionetas por distintas bibliotecas, muchas cosas, como te puedes imaginar. Sí,
sí, y los proyectos en los que colaboráis ahora, el mes de mayo, estábamos hablando antes de empezar el programa, tenéis una acción muy específica, ¿verdad?
Sí, o sea, entre otras cosas también las bibliotecas son cada vez más espacios colaborativos, y colaborativos en diferentes aspectos, ¿no? O sea, por una parte porque colaboran mucho con los usuarios, o sea, los usuarios ya no son esto de una única dirección que venían a hacer un uso de la biblioteca, llevarse algo en préstamo,
sino
que cada vez más colaboran en la propia programación de actividades. Cada vez hay más, o sea, imagínate una actividad tipo una lectura dramatizada en la que hay una serie de personas voluntarias que ensayan una obra de teatro. Esto lo estamos haciendo en distintas bibliotecas, ¿no? Y un día, después de ensayarla, de trabajarla como si fuera un club de lectura, pues la representan, digamos, ¿no? Esto, ahí el usuario, o sea, está formando parte de aquello que ofrece la biblioteca, ¿no? En la biblioteca de Barañáin tenemos un programa de cursos a la carta, que llamamos, pues lo mismo, que muchas veces surgió, luego ha ido evolucionando un poco, pero surgió desde la idea de que las bibliotecas son espacios de intercambio de experiencias y saberes, ¿no? Hay gente cada vez más, o sea, ahora mismo un fenómeno social es que se están jubilando gente a una edad relativamente joven, con 60 años, a veces incluso antes, y que están en plenas facultades, no solo en plenas facultades, sino con muchas ganas de seguir en activo, intercambiando. Entonces nos parecía que es una oportunidad darle a la gente, organizar cursos para que pongan en común aquella experiencia que han ido adquiriendo y así, ¿no? Entonces, o sea, digamos que las bibliotecas son cada vez más colaborativas en ese aspecto, colaboración con... También cada vez más colaborativas con otros servicios municipales o del Gobierno de Navarra. O sea, son cada vez más un servicio que se entienden como algo transversal y cada vez más nos llaman. Por ejemplo, ahora estamos colaborando pues con este programa de salud, pero también estamos colaborando con el Departamento de Paz y Convivencia, estamos colaborando con el Departamento de Participación Ciudadana. Uh-huh. Y en los ayuntamientos hay bibliotecas que ya están muy asentados en Berriozar, en Chantrea, de colaboración con los servicios municipales, a lo mejor para impulsar hábitos saludables o este tipo de cosas.
¿Crees que tenemos un nivel alto como Navarra? O sea,
yo creo
de
que
bibliotecas.
Sí. Yo creo que tenemos unas muy buenas
mucho,
bibliotecas.
¿Verdad?
Sí. Y ha mejorado no solo en los equipamientos, que también, sino en la percepción que tiene la gente de las propias bibliotecas, ¿vale? El valor. Paradójicamente, porque o sea, el préstamo de libros, por ejemplo, pues es posible que incluso haya descendido un poco, pues con todo esto de
la tecnología,
con
¿no?
el electrónico, uh-huh. tampoco mucho, ¿eh? O sea, notó un poco antes de la crisis, luego con la crisis, como las bibliotecas tampoco compraban muchos libros, esto tiene una relación directa, en la medida que la oferta deja de ser atractiva, pues la demanda también baja.
Claro.
Ahora otra vez que las bibliotecas están otra vez comprando más libros, pues otra vez repunta un poco más el préstamo. Pero sobre todo yo creo que lo que ha ganado mucho es esta percepción que tiene la gente de un servicio pues muy de proximidad, ¿no? O sea, en muchos pueblos es casi el centro cultural pues más
sí,
próximo.
Un centro donde encontrarse, ¿no? Uh-huh.
Mm. Sí, eso aparte.
Sí, bueno, pues centrándonos en la acción de mayo,
sí.
Se titula, bueno, o le habéis dado un poco el título como Un Mundo en Común, ¿no,
sí,
Jesús?
Sí.
¿En qué consiste?
Bueno, esto esta digamos que sería la tercera. Te estaba diciendo, las bibliotecas son colaborativas,
sí,
en tres dimensiones. En una es en que los propios usuarios colaboran cada vez más con la biblioteca. O sea, cada vez más viene gente que dice, oye, me he jubilado, me gustaría hacer algo en la biblioteca, ¿vale? Cada vez colaboramos más con otros servicios municipales o incluso autonómicos y lo conciben más como un servicio transversal. Y cada vez más colaboramos entre nosotros, entre las propias bibliotecas, ¿no? Entonces, esto sí que llevamos 3 años impulsando lo que llamamos proyectos colaborativos de bibliotecas, entonces que consisten en básicamente coordinarnos. Es decir, vamos por ejemplo, a La Ribera y nos juntamos pues las 17 o las 20 bibliotecas que hay en Tudela y La Ribera. Y pensamos en un tema que nos apetezca programar de manera conjunta. Desde el Servicio de Bibliotecas lo que hacemos es apoyar esto, todo lo que tiene que ver con la difusión, subvencionar algunas actividades que se contratan de manera cooperativa y con esto lo que estamos consiguiendo también es que las bibliotecas se vean como plataformas de sensibilización social, ¿vale? Y de transformación y de vertebración de un territorio. Todas estas cosas yo creo que tienen las bibliotecas. Y en estos últimos años hemos hecho proyectos muy bonitos, ¿no? Con las bibliotecas de Pamplona y la comarca hicimos uno con las 23 bibliotecas, que incluía las 9 bibliotecas de Pamplona de la ciudad, pero
sí,
todo lo que se
Anzoátegui, ¿no?
Arteca,
sí.
Que se titulaba bibliotecas bicicletas, dos maneras de avanzar. Y lo que se trataba era de poner las bicicletas un poco de moda en las bibliotecas. Entonces, en muchas bibliotecas de moda es un decir, ¿no? Pero hicimos centros de interés sobre las bicicletas, diseñamos unas rutas para qué camino había que seguir para ir de biblioteca en bici, organizamos charlas, organizamos... Y la idea era sensibilizar en el momento en el que había un debate social, ciudadano, sobre este tema, ¿no? Y lo hemos hecho en Tierra Estella con la gastronomía y lo hemos hecho en las bibliotecas de Tafalla porque es una zona históricamente fronteriza, pues con todo el patrimonio arquitectónico que tiene en la zona, castillos y todo esto.
Uh-huh.
Y ahora volvemos otra vez a hacer uno en Pamplona, en las 23 bibliotecas de Pamplona y la comarca, que se titula Bibliotecas de Acogida, que está dentro de un proyecto más amplio que es, digamos, que es en toda Navarra, que es este de Un Mundo en Común, y que son las bibliotecas públicas navarras y la Agenda 2030, ¿no? ¿Qué podemos hacer para dar a conocer y sensibilizar sobre los objetivos de desarrollo sostenible y tal? Y, por ejemplo, una acción muy bonita que vamos a hacer y que ya, yo creo que no sé si hoy o mañana ya empieza en Civicam, pero la semana que viene está en la Biblioteca de Navarra y en otras bibliotecas, es una actividad que hemos llamado Biblioteca Humana. Y biblioteca humana consiste en que los usuarios que quieran van a tener la posibilidad de reservar una hora para estar con un libro, que es una persona, que está dispuesta a contarnos durante 20 minutos su experiencia migratoria, su experiencia de vivir en otro país, su experiencia a veces de refugiados.
¿Esto en la biblioteca?
Esto lo estamos haciendo en las bibliotecas. Hoy creo que...
¿Y, no, y para concretar, hasta quien quiera acudir?
Pues esto es ir a interesarte en las bibliotecas en las que él se va a hacer, que se va a hacer creo que 9 bibliotecas de la comarca estas 2 próximas semanas. Y es preguntar, ¿y cómo tenía que hacer para hacer la reserva? O sea, en concreto, yo la que conozco más porque lo estoy haciendo más directamente es la de la Biblioteca de Navarra. Y tenemos, pues me parece que es una chica puertorriqueña, tenemos otra persona de Chile, tenemos una persona de Malawi, me parece que, o sea, sí. Y los que quieran, en concreto en la Biblioteca de Navarra, pero en las demás es una dinámica parecida, es el 15 de mayo de 6 a 8 de la tarde y tú tienes la posibilidad de reservar este libro, ¿vale?
Un libro vivo
que te cuente su experiencia y su historia, ¿no? Es un poco, porque nos parece que es una manera también muy directa de conocernos. De hecho, el título de la biblioteca humana que le hemos puesto es Conociéndonos, acercándonos, ¿no? Acercándonos, conociéndonos. Esto tampoco es una cosa nueva, ¿eh? Esto es algo que se viene haciendo en bibliotecas de países nórdicos desde hace años y que hay experiencias muy bonitas. La Biblioteca Vasconcelos de México, si tú pones en YouTube biblioteca humana, y además se hace con distintos temas. O sea, nosotros ahora lo que nos interesa son los refugiados y la migración, pero puede ser cualquier otro tema, el que en otro momento puede ser pues la violencia de género o puede ser la inclusión.
Qué interesante, ¿no? O sea, si yo soy usuaria de la Biblioteca de Navarra, el 16 de mayo voy...
Como de hecho los usuarios son de todas las bibliotecas porque es un carnet único, tú vas a cualquier biblioteca y reservas biblioteca, la hora que quieras.
Sí, la que tenemos ciudadano, ¿no?
Sí.
La tarjeta ciudadana.
A veces coincide, muchas veces coincide.
Hablo de la mía.
Sí.
Y entonces... El 16 de mayo de 6 a...
El 15 de mayo en la Biblioteca de Navarra.
Perdona.
Sí, el miércoles que viene.
Sí.
Pero ya tengo que ir más, ¿eh? O sea, esto además estamos repartiendo unos folletos y tal. Entonces, cada una de las entrevistas son como 20 minutos, ¿vale? Tú puedes elegir con cuál de estas personas.
Ahí está, y los 20 minutos con esa persona.
Eso es, van a estar como las 5 personas en un mismo espacio, en distintos rincones. Y tú reservas o a las 6 o a las 6 y media o a las 7 o a las 7 y media. Habría como 4 horas.
Ignacio, qué interesante. ¿Qué te parece?
Sí. Pero es entonces no una conferencia, sino una entrevista personal.
No, es una conversación, eso es. Vale. Que puede ser personal, pero puede ser ir sí, dos o tres personas.
Sí, pero en pequeño grupo. ¿Cuánta gente participa, de hecho, en estas cosas?
Depende. Sí, y además que yo me dedico ahora casi... lo que más a programar, no dejo de sorprenderme. O sea, hay veces que cosas que no pienso que vaya a venir mucha gente, pueden venir 100 personas y no estamos hablando de llenar la sala de Baluarte ni de llenar en la Barrarena, ¿eh? Estamos hablando de una dimensión,
claro, sí.
Las bibliotecas públicas, que si viene una actividad 25 o 30 personas, estamos encantados, ¿eh? Luego lo que tenemos es que tenemos cada vez más como un público muy fiel. A través de actividades como los clubes de lectura, eso fideliza mucho a las personas que vienen cada 15 días o cada mes y tal. Y entonces depende de qué tipo de actividades, de qué tipo de bibliotecas, de si hay una cultura ya de hacer cosas o no sé. Pero yo creo que en general sí que la gente responde, sí, no sé.
¿Cómo se puede hacer una persona voluntaria de la biblioteca?
Bueno, es que esto de hacerlo voluntario,
no sé si
aparte
te lo
del programa
bien,
Es que yo tampoco sé muy bien si es...
No es un grupo cerrado.
No, pero yo creo que
si estás
que...
en el club de lectura...
Sí, no. En los clubes de lectura sí que yo creo que siempre hay opción de entrar de alguna manera. Y luego hay bibliotecas pues que ofrecen continuamente cosas. O sea, que sí, talleres de escritura, que sí, pues mil historias, ¿no? Y luego ya en esta parte que te digo más social y más en el ámbito en el que entiendo yo que es más de vuestro interés... O sea, pues sí que procuramos hacer también formación, ¿no? Pues para bibliotecarios. Una de las cosas que ahora está funcionando muy bien a nivel estatal, pero también aquí cada vez más, son los clubes de lectura fácil, ¿no? Y esto en la propia Biblioteca de Navarra tenemos dos. Nosotros hemos tenido experiencias muy bonitas, además, con bueno, con chavales a través de una asociación que se llama De Espacio, que trabaja sobre sí. todo con críos con síndrome de Down y tal. Hemos hecho diferentes actividades con ellos que han estado muy bien. Y de hecho estábamos dispuestos a poner en marcha un club de lectura estable. Al final los padres no tenían, era un momento de cambios de sede y tal, y no les vino bien, pero yo creo que lo retomaremos. Pero sí que tenemos con adultos dos clubes de lectura, y lo que sí que están ahora cada vez más son...
¿Dónde están los clubes de lectura? ¿En qué biblioteca?
En la Biblioteca de Navarra tenemos, creo que dos, y en la Biblioteca de Novain también hay. Pero
¿en Yamaguchi?
En Yamaguchi, club de lectura fácil, creo que no. O sea, ellos tienen muchísima tradición de clubes de lectura, cosas que tienen que ver con Japón, y es una de las bibliotecas más activas.
Los voluntarios que van a psiquiatría son de Yamaguchi,
pero son de
¿no?
clubes de lectura normales, ¿vale? Y lo que están ahora nos están proponiendo y estamos aceptando también es que clubes de lectura relacionados con, creo que es el CREENA, que son los que tienen la educación especial, sí, que creo que están ahí donde José María Iribarren, ellos tenían clubes de lectura fácil, que hasta ahora lo hacían en el centro, y los tienen también en distintos, creo que en Estella, en Sangüesa y tal. Entonces lo que estamos intentando es que las reuniones, por esto también de que sea un espacio, bueno, pues que lo vivan también, ¿no? Estas personas, que no sea una cuestión de que hacen el club de lectura en el centro, sino que, bueno, que aunque lo organizan ellos, la reunión se hace en la biblioteca, ¿vale? Y eso nos parece que es importante, también para la biblioteca.
Pues sí, la verdad que una acción, bueno, una acción, una forma de convivir, ¿no?, dentro sí. de un espacio, bueno, pues donde hay cultura, donde... Todos enriquecen, ¿no? Al final leer, aprender y convivir, ¿no?
Sí, y sensibilizar, es parte importante, ¿no?
Sí. Yo no quiero, sé que no sé si nos está yendo el tiempo de la entrevista, no quiero despedirla sin antes, bueno, pues haciendo un poco de recordatorio de este mes de mayo, ¿no? Uh-huh. En lo que os estáis centrando como biblioteca, ¿no? De Navarra, uh-huh. Bibliotecas Públicas de Navarra. Me exponías que vuestra, bueno, un poco la filosofía, el concepto, ¿no? Como el mes de mayo nos tenemos que sensibilizar que en la biblioteca un mundo es un mundo en común. Las personas se encuentran en las bibliotecas y es un mundo inclusivo. Un mundo donde caben todos los mundos. Un mundo de recursos compartidos. Y se pone en común lo que sentimos. Esas son las Bibliotecas Públicas de Navarra.
Sí,
me ha parecido precioso el sí. vídeo que me has mandado, sí, nos has mandado.
Eso. O sea, sí. que hay vídeo.
Sí,
¿y dónde se ve ese vídeo?
Ya te lo voy a mandar.
Sí, es Vimeo. Es un vídeo muy bonito que se titula así, Un Mundo en Común, y sí. que forma parte de esta campaña. Que termino, son cinco proyectos simultáneos, y cada uno de los cinco con algún tema relacionado con la Agenda 2030, ¿vale? En la Ribera están haciendo sobre el cambio climático, en Tierra Estella están haciendo cosas, exposiciones más que nada sobre la pobreza, aquí son bibliotecas de acogida sobre la migración y en las bibliotecas de la zona media de Tafalla y Sangüesa están haciendo una cosa que llaman bibliotecas saludables, ¿vale? Y luego hay otro de paz y convivencia o así. Vale, o sea, los proyectos colaborativos que hacemos por zonas, ahora hemos tirado la casa por la ventana y hemos hecho todos a la vez y todos en este marco
bueno.
la Agenda 2030. Sí, ¿vale? Y animar a la gente a que vaya a las bibliotecas.
Sí, por favor. Claro. Sí. Tenemos que acudir a las bibliotecas y seguir ahí leyendo y disfrutando de la cultura, ¿verdad, Jesús? Uh-huh. Bueno, pues el tiempo se nos escapa, Ignacio. Muchas gracias, Jesús, por venir, seguir trabajando en esta línea.
A vosotros, por parte que es importante la labor que hacéis. Sí, vale.
Y de verdad, pues, que todos acudamos cuanto más mejor, ¿verdad?
Muy bien.
Muchas gracias,
a
Jesús.
A vosotros, vale.
El cofre del Capitán Morgan, un programa realizado por voluntarios de Asociación Ática. Creado para servir de altavoz a personas y entidades que trabajan solidariamente por un mundo mejor y a historias de superación. De lunes a jueves de 20 a 21 horas en Ática FM, porque la solidaridad debe ser el idioma de nuestro mundo, aquí y ahora. El cofre del Capitán Morgan.
You bringing it. energy I've never felt before. Some kind of chemical that reaches through my core. Feels like as far as you and me, I've never had a choice. You feel like home. If you're asking me,
Si las cosas se ponen feas, es bueno tener a dónde ir. Ya sabes.
El cofre del Capitán Morgan.
Hermanos. Hermanas. El tiempo se agota. Mi sueño. Aquello que enarbolamos. La verdad. El amor. Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde.
Abrimos el cofre de la solidaridad.
Uníos a mí.
El viaje continúa.
Bueno, continuamos después de la primera parte tan interesante con Jesús Arana de las bibliotecas públicas de Navarra, con toda la dimensión social que están realizando. Vamos a presentaros a la asociación del voluntariado franciscano,
el voluntariado geriátrico franciscano. Y a diferencia de la primera vez que vinieron, ahora no son geriátricos, no son mayores. La primera vez que vinieron eran unos venerables.
Bueno, ahora tenemos a Miriam Irisarri, que ella es la coordinadora de la asociación. Sí. Y a Eduardo Villarón, que él viene como voluntario, para contarnos su experiencia en esta asociación. Bueno, Miriam, ¿te parece que empecemos por ti?
Sí.
Sí, pues muchas gracias por venir. Tú como coordinadora del voluntariado geriátrico franciscano, ¿qué es lo que, en qué consiste esta asociación? ¿A quién va dirigido esta acción que hacéis?
Vale. El voluntariado geriátrico franciscano se crea en el año 90 y lo que busca es paliar la soledad de las personas mayores. Entonces, lo que hacemos es compañía en sus propios domicilios, en residencias geriátricas y en el hospital durante el ingreso.
Entonces, son personas que están en soledad. El voluntariado... Bueno, tú como coordinadora, ¿no? Llamas a voluntarios. ¿Cuántos voluntarios
tenéis?
Sí.
Tenemos como unos 190 socios, pero que hagan servicios regulares son unos 61.
¿Y dónde estáis ubicados?
Estamos dentro del convento de Capuchinos, en Carlos III, número 22. Nos dejan...
Sí,
nos
la iglesia ceden, de San Antón.
Eso es. Nos ceden unos locales en el primer piso y ahí estamos.
Sí, entrando por el mismo Carlos III o por la esquina.
O por la calle San Fermín, ¿no?
Calle San Fermín, eso es.
Por la esquina.
Uh-huh. Y ahí estás tú en el horario
ahí
de mañana.
Estás.
Sí, estoy todas las mañanas y luego dos tardes.
Entonces las personas que están interesadas pueden acudir a ahí, ¿no? Y hablar contigo.
Sí, eso
y
es.
Y darles tú la información que nos las vas a seguir dando ahora.
Sí.
Bueno, entonces, centrándonos, va dirigido en principio a personas mayores de 65 años, ¿no? Uh-huh. En estado de soledad.
Sí.
Como usuarios.
Sí, los usuarios son personas o bien que viven solas o que viven con sus familias, pero, bueno, necesitan unos cuidados que al final hacen que la familia pues también necesite espacio de respiro. Sí. Entonces, pues vamos a eso, un poco por ayudar a la familia o si la persona está sola del todo.
¿Y cómo se ponen en contacto con vosotros?
Las solicitudes nos llegan desde las unidades de barrio, desde los centros de salud o directamente puede venir las familias a solicitarlo. Es imprescindible que la persona quiera ser acompañada, eso es uno de nuestros requisitos.
Eso es básico, ¿verdad? Uh-huh. Que no venga la familia o la trabajadora social y diga a esta señora o a esta señora hay que ponerle en voluntario y ella o él no quiera, ¿no?
Sí, sí, no funciona.
El consentimiento no funciona. Tiene que ser de la persona que recibe uh-huh. ese servicio, ¿no?
Eso es, sí, sí. Uh-huh.
Entonces, ya tú como coordinadora, una vez que recibes la solicitud, pones los servicios.
Uh-huh. Yo suelo ir a valorar, al domicilio voy a valorar y explico lo que hacemos un poco a la familia y al usuario y entonces decidimos pues si el servicio que le podemos dar le puede ayudar o no y desde la residencia sí que se encargan de mandarnos pues la solicitud ya hecha, entonces la valoración la hacen desde las residencias y desde el hospital también.
El hospital es en el hospital complejo hospital de Navarra, ¿no?
Eso es.
Colaboráis, sí, que colaboráis con el voluntariado de, sí, del hospital.
El hospital ya tiene su propio voluntariado y nosotros apoyamos en Virgen del Camino, sobre todo.
Sí, pero ahora con la reunificación sí, está todo reunificado, ¿verdad?
Sí, ahora ya nos podemos hacer en cualquier parte
ahora
del complejo.
Ahora nos llevamos todos muy bien.
Eso es.
Y eso es maravilloso.
Conocéis los sótanos.
Compartir.
Sí, sí, la verdad es que está yendo muy bien. La reunificación ha sido hace unos meses y estamos funcionando muy bien.
Pues sí, yo me alegro mucho, la verdad.
Sí, sí.
Bueno, centrándonos entonces, una persona que está en soledad llama al voluntariado geriátrico franciscano. Tú como voluntaria le pones un servicio con un voluntario, que aquí tenemos uno, Eduardo, que vas a darnos, bueno, pues tu visión, ¿no?, como voluntario. Entonces, te llama a ti Miriam, ¿no?, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, te llama y te dice, ¿hay que ir a dónde?
A ver, lo que hace Miriam un poco es, según los perfiles que hay de usuarios y según los perfiles que hay de voluntarios, pues ella es la que se encarga un poco de ver qué es, digamos, el perfil que mejor va, ¿no? Porque, a ver, como ha dicho ella, hay, no es solo gente que está totalmente sola, también hay gente que bueno, está con familias, pero intentamos dar ese respiro, ¿no? Entonces, pues bueno, yo por ejemplo he estado con tres personas diferentes. Yo llevo unos 7 años, creo, ¿verdad?
O sea, ya, sí, ya puede
ser. He perdido un poco la cuenta, pero bueno, creo que 7 años en tres personas.
Oye,
diferentes.
Si has perdido la cuenta, igual tienes que...
Ya, tengo que estar del otro lado.
Entonces,
bueno, pues eso, eran tres perfiles un poco diferentes, pero bueno, sí que... creo que se adaptaban un poco a mi personalidad, a mí, porque eso es muy importante. O sea, al final, vale, sí que
es una relación
un poco para todo, pero sí que es verdad, claro. Eso
buscamos
es.
Un poco que sean compatibles, por lo menos.
Eso es.
¿Y lo conseguís?
Bueno, la mayoría de las veces sí, sobre todo porque la persona quiere ser acompañada y porque el voluntario viene con muchas ganas. Hay a veces que no funciona, pero no pasa nada.
¿Y tú estabas tranquilo en tu casa? ¿Por qué te metiste en esto?
A ver, yo empecé en esto de una manera un poco casual. Yo empecé hace ya muchos años. Empecé, a ver, lo cuento rápido, que si no, ¿verdad? Yo empecé en Francia, con esto. La verdad es que en Francia hay una asociación bastante potente.
¿En Francia en entorno rural o urbano?
En urbano. En París, exactamente.
Vale.
Entonces, pues ahí había una asociación...
Eso es muy urbano.
Muy urbano, eso es. Hay una asociación muy potente que se llama Le Petit Frère des Pauvres,
sí.
Que, bueno, pues yo... La verdad es que fui allí un poco al principio por el tema del idioma, de francés, que yo había estudiado la escuela de idiomas, entonces vi un anuncio allí y dije, oye, pues mira qué interesante. Entonces fue totalmente casual, o sea, yo no tengo una formación realmente... O sea, yo soy ingeniero, o sea, ya ves que no es nada... Pero bueno, entonces empecé casualmente y bueno, pues me gustó mucho. De hecho, fui varios años y después ya, pues con el tiempo, al volver, yo estaba aquí ya, pero sí. Bueno, pues cuando ya, pues por motivos laborales ya tenía un poco más de posibilidad y demás, pues sí que estuve buscando a ver qué había aquí en Pamplona. Y bueno, pues encontré a este voluntariado. Y bueno, pues nada, me entrevistaron, porque te entrevistan para ver un poco, pues eso, ¿no?, tu bagaje, tus motivaciones, y después ya, pues eso, pues me encontraron a la primera persona, vamos, que se podía un poco acoplar un poco a lo que era mi perfil, por decirlo así.
Entonces te ponen una persona para que le hagas compañía y continúas con esa persona. No llego a entenderlo, perdóname.
Sí, a ver, realmente, bueno, lo normal suele ser que estés con una persona hasta que, por desgracia, fallece.
Ah,
sí,
vale, que no vas yendo a hacer servicios con personas que te pone Miriam.
No, es una persona concreta. A ver, eso
sí,
es
en domicilios y residencias van a la misma persona siempre, todas las semanas, y la idea es que haya una relación y dure en el tiempo.
Sí.
En el hospital sí que vamos puntualmente a las personas que están ingresadas y ahí no se llega a hacer esa relación.
Sí, bueno, la relación es con la habitación 215.
Eso es.
Bueno, más...
Eso
es
decir...
Eso es decir... Dalmacio, eso debe desaparecer, no es la del Dada 215.
Sí, ahora,
es
ahora
Mari Carmen. No, no, eso tenemos que luchar porque eso, desaparezca.
Sí.
Hombre, sí, ¿eh? ¿A sí, que sí, Miriam?
Sí, en ello estamos.
En ello estamos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues como es una persona en concreto que estás pues siempre con la misma, pues la verdad es que se establece un vínculo bastante fuerte, ¿no? Bueno, a ver, luego pues ya cada uno, ¿verdad? Pues pone ahí sus... Pero bueno, pues es una persona a la que ves todas las semanas. Normalmente vamos 2 horas, ¿vale? Un día a la semana. Luego ya hay gente que igual está más, pero bueno, o sea, más con 2 personas. O yo en mi caso estoy con una persona 2 horas a la semana.
2 horas a la semana.
Eso es. Y bueno, pues respecto a las actividades que se hacen, pues un poco de todo, según el perfil de la persona con la que estás, ¿no? Yo pues he estado con personas, por ejemplo, con una estaba en residencia, entonces ya pues bueno, estás un poco más limitado con las actividades que se pueden hacer, pero bueno.
¿Cómo siempre, era sin entrar en nombre y nada más? Sí. ¿Cómo era tú a la persona que tú acompañabas?
A ver, era una persona que ya estaba...
¿Con qué edad?
Estaba, a ver, es que a veces no es cuestión de la edad, sino del estado sí, físico en el que estás, sí, el estado sí, sí, mental. Entonces, al final, bueno, lo de la edad es un poco secundario, porque hay gente con 90 sí, que sí, está estupendísima. Sí, sí. Entonces, bueno, pues en residencia, la verdad, a ver, es que es muy diferente. Yo, por ejemplo, en Francia estuve en tanto residencias como con personas en domicilio. Bueno, pues no es lo mismo estar en tu casa que estar en una residencia, evidentemente. En la residencia, bueno, pues estás atendido desde el punto de vista médico, etcétera, etcétera, pero bueno, no es el mismo entorno. O sea, a todos al final nos gusta estar en nuestra casa y cuando te sacan de ahí, pues bueno, cuesta un poco. Entonces, bueno, pues en este caso de residencia, bueno, pues era una persona que ya tenía un deterioro, pero bueno, pues podíamos salir a pasear y demás, ¿eh? Pero bueno, tampoco hay una comunicación, claro, es que al final la comunicación a veces...
Claro, depende de si es posible,
eso
no.
Eso es, pero si es que piden, no hace falta...
Es que también hay un lenguaje no verbal, ¿no?
La radio, Eduardo. ¿No? Pero no hace falta hablar.
El lenguaje no verbal, digo.
Eso es.
Tocar una mano.
Eso es. Es algo, ¿verdad?
Que es también un miedo ancestral que hay, que tenemos cuando nos encontramos con el otro que sufre, que dices, claro, que le puede decir, ¿qué puedo hacer? Uh-huh. Y dices, bueno, igual lo que puedes hacer
mucho
es estar.
Sí.
Comenzamos por ahí.
Es que al final, mira, por ejemplo, escuchar, ¿ves? Pues al final, claro, pues entonces, gente que está realmente sola, pero os digo que hay diferentes perfiles, claro, pues es que es como, pues tengo a alguien con quien puedo hablar, que sé que me escucha,
que una eso, escucha pues, es activa, que sabes que no eres, ¿no?
Bueno. Una ventana, uh-huh. ¿no? Eso es.
Porque tenemos, Miriam, tenemos un problema en esta sociedad ahora mismo que... Las personas mayores sobre todo, pero no tan mayores también, hay mucha soledad, ¿verdad?
Sí, se calcula que en Pamplona hay como unas 9.000 personas que viven solas, con más de 65 años, que no quiere decir que todas estas personas tengan soledad, pero sí que pues es un factor de riesgo al final. Entonces, nosotros sí que queremos, aparte de hacer las asistencias y el acompañamiento, lo que hacemos es formación y sensibilización. Por eso, para que la sociedad sea un poco consciente de las necesidades de las personas mayores, porque entendemos que es un colectivo que está un poco pues apartado de la sociedad. Bueno, es difícil, ¿no?
Sí, está retirado.
Eso es. Ya no están en edad laboral, ya muchos son un estorbo, entre comillas, porque necesitan muchos cuidados, entonces...
Un peso en la familia, que peso. Antes así no se veía, ¿no? Eso a las personas mayores.
Entonces, es complicado y eso, nos gustaría desde aquí también eso, que la gente se dé cuenta y sea un poco consciente, ¿no? De estas personas mayores, de la necesidad que tienen de cariño y de tiempo, ¿no? Y que de forma voluntaria pues se puede hacer mucho, que parece que no, pero 2 horas a la semana, pues para ellos
la tenemos,
puede...
Yo creo que 2 horas a la semana que te vas a tomar un café,
sí, eso
que
es.
Estás en una... Bueno, que todo el mundo tenemos derecho a hacer con nuestro tiempo lo que queramos, ¿no? Pero
sí,
si nos sensibilizamos, yo creo que nos ponemos excusas como es que estoy todo el día trabajando, de trabajo, tal... Que yo pienso, creo, es mi forma de pensar... Uh-huh. Que dos horitas a la semana, no es al día.
Eso es, 2 horas a la semana no es tanto, y para la persona mayor, pues es que puede ser un mundo. O sea, hay personas mayores que igual en toda la semana no hablan con nadie más. Sí. Y para ellos, pues eso es súper importante, esas 2 horicas.
Mira, yo tengo una frase que yo siempre digo, que tiempo tenemos todos, otra cosa es cómo lo emplees.
Claro.
Sí.
Pues bueno, pues hay gente que lo emplea de una manera, gente de otra, pero el tiempo realmente tenemos todos el mismo, ¿eh? Otra cosa es ya, pues aquí
lo y organizándose, ¿no? Eso es, el tiempo.
Y es eso, 2 horas, es que no es ahí. Pero bueno.
¿Qué te ha aportado esto?
Pues a mí me ha aportado muchísimo, la verdad, porque además ya os digo que como yo empecé como de una manera un poco casual, y luego pues me fue enganchando, y bueno, pues es que recibes mucho más de lo que das, y te das cuenta de, pues de que con escuchar a alguien, que es que no ya digo, hay días que realmente pues es que tampoco dices, uy, pues es que hoy pues nada, has hecho compañía, es que no has hecho ni más ni menos, vaya, entonces te aporta pues eso, todo lo que te puede aportar una persona mayor, que es muchísimo. Hemos estado hablando antes un poquito, voluntariados hay muchos. Entonces a mí, por ejemplo, una de las cosas que me llamaba el voluntariado geriátrico es que yo considero que es un sector de la población que está como más, porque al final sí que es verdad que hay muchos voluntariados para diferentes colectivos,
sí,
pero para personas mayores yo creo que han estado siempre como un poco más apartadas, ¿no? Yo de hecho cuando le digo a alguien que haga voluntariado geriátrico se quedan como, ay, ¿y eso? Y ay, existe eso, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues me gustaría aprovechar aquí un poco. Pues,
sí, por favor.
Para sí, eso, ¿no? Sí, para que la gente sepa que, claro, que existe y que es muy necesario,
Y muy gratificante, eso lo que acabas de decir a nivel personal, ¿verdad?
Eso es.
Tú das incondicional, tú lo das.
Eso es.
No recibes, eres voluntario, no recibes ninguna retribución, no se puede cobrar nada, ¿no?
No.
Pero lo que recibes es tan grande que eso no se puede pagar con dinero.
Eso es que al final no. Eso es, sí, sí.
Y te enriquece un montón.
Te enriquece un montón.
Escuchar a personas que tienen otras vidas a las tuyas.
Claro, es que tú piensas, son personas que han vivido pues un montón de cosas, Que nosotros, pues bueno, pues todavía no, evidentemente,
Y
en otra época, sí, que es que al final, sí, sí. ¿No? O sea, yo he oído historias.
Sí, que es una experiencia que no es trasladable.
Eso es.
No es trasladable, sí. No podemos reproducirla.
Eso es. Y luego hay que ser consciente, tú al final, porque bueno, cada vez yo creo que la gente se conciencia más, pero tú miras la pirámide de población y es que.
¿Cómo se está invirtiendo?
Más y más gente mayor. Y no somos conscientes, pero...
Y no solo eso, sino que además vamos a un entorno con mucha gente mayor, pero gente con vínculos familiares rotos o sin vínculos familiares. Entonces eso es...
Sí, eso es otra cosa.
Familias mucho más pequeñas.
Sí, eso es otra
cosa. Que cuando éramos pequeños, claro, no se daba, porque se daba por supuesto que había esas relaciones.
Eso
ahora
es.
No.
Es que antes, eso es verdad, eso ha cambiado. Bueno, y dentro de lo que cabe,
modelo.
Ignacio, las familias sean muy grandes. Ahora claro, se tiene claro, un claro, hijo, dos y poco más.
Pero bueno, aquí aún y todo, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia a mí lo que me llamaba mucho la atención era que, porque yo creo que vamos un poco hacia eso, por desgracia, un poco más desestructurado, ¿vale? Aquí todavía, lo que son las personas mayores dentro del entorno familiar todavía están protegidos, Pero, por ejemplo, en muchos sitios de Europa es que ya hay como un desarraigo, ¿no? Es como, bueno, pues están allí. A mí me acuerdo, me decían, no, es que no vienen a visitar a mis hijos en Francia, os comento, porque es que viven muy lejos. Dices, hombre, no sé. O sea, vale, París es grande, pero tampoco estás hablando que te vengan del otro continente, ¿no? Entonces aquí, por lo menos, todavía sí que hay un entorno familiar que apoya y demás, pero no con todo el mundo. Entonces, bueno, pues para eso estamos, ¿no? También, o sea, ya digo, es para...
Y luego también sucede que las personas mayores van perdiendo sus redes y su entorno al final. Se quedan muy aislados.
Sí, sí, la gente se va quedando vacía porque claro, se van tachando.
Eso es.
Y ya y eso, te quedas vacío porque dices, claro, ya, es que ya no podíamos... Cuando éramos jóvenes nos reuníamos 20 en casa, sí. Eso, quedo yo.
Eso es. Han ido muriendo todo el entorno, sí. Y luego también con el deterioro físico, si dejan de salir de casa, dejan de relacionarse, es que es todo
te
un poco lo que les va aislando.
Y ya no sales y te quedas ahí.
Sí, es un círculo. Es.
Ahora y te quedas ahí y además te da miedo salir porque, claro, te van a ver con lo sí, que he sido.
Eso es, con lo ver, que eres ¿no? ahora, sí, sí.
Tenéis ahora, Miriam, un poco centrándonos en lo último que queremos, ¿no?, que se oiga. Tenéis ahora unas jornadas.
Sí, eso ¿sí? es. El 17 de mayo tenemos los Encuentros Gerontológicos de Primavera, que celebramos cada dos años con la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología. Y este año son en el Colegio de Médicos, el 17 de mayo a las 4:30, con el título de Prepararse para la Soledad en la Vejez. Va a haber una mesa redonda y después una conferencia. Estaremos allí toda la tarde para el que quiera venir.
Es entrada sí. libre, no hace falta apuntarse en ningún sitio.
No hay
sitio.
Que apuntarse, no.
Muy bien.
Colegio de Médicos tiene sala grande, o sea que...
¿A qué sí. hora has
el
dicho,
17 perdona? De mayo,
a
viernes.
A las 4:30, eso
a
es,
las
viernes.
4:30. Uh-huh. Bueno, pues desde aquí les animamos a los oyentes a que acudan.
Eso es. Va a estar muy interesante.
Y prepararnos para la soledad. Uh-huh. Prepararnos, preparar lo que, bueno, el entorno que tengamos o cuando nos toque a nosotros.
Claro,
o,
nos sí, puede pasar a todos.
O
al
que
final.
Seamos voluntarios y nos sensibilicemos para uh-huh. acompañar bien, ¿verdad?
Uh-huh. Eso es.
Sí.
Y para pedir ayuda cuando lo necesitamos.
Ah, muy importante
eso
también.
Es muy importante porque
sí,
es que...
Es muy importante.
Cuesta.
Es lo que ha dicho
sí.
también al principio, que la persona tiene que querer. Y muchas veces, pues no sé, pues... Cuesta
reconocer la soledad al final, sí.
Sí. Me gustaría un poco, Miriam, una persona que nos está escuchando, que le apetezca, uh-huh. que se sienta ahora con ganas después de oíros, ¿cómo, ya hemos dicho, que acudan allá? ¿Hay algún teléfono? ¿Tienes alguna página web? ¿Hay
sí, estamos en...
¿Algún correo electrónico?
Sí, estamos en Facebook... Tenemos página web, que es www.voluntariadogeriatricopamplona.org. El teléfono es el 948-248-966. ¿Y qué me falta?
948-248-966.
Eso es. Y si no, pueden escribir también al email, que es volungeripam, que es de Voluntariado Geriátrico Pamplona. @hotmail.com y nada, que concerten cita conmigo, les explico cómo funcionamos y nada, en un momento se pueden apuntar y...
Con Miriam.
Eso es.
Eso es, con Miriam y ojalá, ahora mismo soy 61 voluntarios, pero bueno, pues desde aquí...
Siempre hace falta más
eso.
Gente.
Eso es, sí, y que sí. la gente que no tenga miedo, por decirlo así, porque hay gente que tiene como un poco de reparo.
Sí, hacemos una mini formación inicial para que se hagan un poco la idea y nada, que es muy fácil.
Pues estupendo. Llegamos
bueno,
aquí.
Llegamos. A... Lástima que terminó sí. el festival de hoy. El lunes volveremos.
Pues muchísimas gracias por venir.
A vosotros.
Un placer conocer lo que la acción que hacéis y bueno, pues eso, que se apunten muchísima gente. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Venga.
Bueno, llegamos a puerto. Uy, cómo suena ahora. Llegamos a puerto y ya hasta el lunes, queridos compañeros capitanes, no volveremos a navegar. Eso sí, el que quiera escuchar este programa de forma íntegra podrá hacerlo a partir de mañana. Las vías habituales en aticafm.com, en el cofre del capitán morgan.wordpress.com, en redes sociales buscándonos como aticafm, como el cofre del capitán Morgan. Eso sí, invitamos a la gente que nos está escuchando ahora mismo en directo que mañana sintonice este nuestro vuestro dial. De 1 a 2 de la tarde tendremos una nueva edición de Ática Solidaridad. Mañana será el turno de la asociación Iruamabi con su programa Estoy Aquí, ¿me ves? Hemendago ikusten nauzu. Te esperamos. Y bueno, capitanes, como siempre, un placer el poder haber navegado a vuestro lado.
Pues muchas gracias, un placer.
Nos marchamos. Adiós. Venga,
adiós, hasta luego. I'm not afraid to die.
Con lobo.